En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.line que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Viernes, fin de la semana para muchos, comienzo de la semana para otros, y estamos aquí en Los Tres Mosqueteros. Les habla Álvaro Iriarte y me acompaña Carlos Alberto Andrews, concejal electo por la comuna de Colina.
¿Cómo estás tú, Yogi?
Bien, bien descansado, ha sido una semana intensa.
Ha sido una semana intensa y espérate lo que viene a contar del 6 de noviembre, de diciembre, perdón, te queda un mes para asumir formalmente.
No, claro, o sea, ahora voy a poder decir, tengo dos trabajos. Así que claro. Como médico veterinario y como concejal, así que no, contento, feliz, qué rico estar acá en Los Mosqueteros, sobre todo los viernes, a mí me gusta el viernes en Los Mosqueteros.
No, los viernes es un agrado, siempre es más relajado, sí. Hay mucha gente que nos está escuchando o viendo, tomando un, no sé, puede ser desde una bebida. Hasta un traguito.
Hoy, aparte que hoy día nos despertamos con la noticia del IPC.
Claro.
Súper buena noticia, que alegra harto, sobre todo todas las medidas de gobierno.
Es claro, claro. O sea, a pesar del gobierno, nos despertamos con una buena noticia del IPC, por lo tanto hay esperanza.
Claro, va a salir el gobierno diciendo
que fueron ellos. Mejor
porque mejoró un 1%.
Claro. Oye, yo no descartaría que tuviéramos declaraciones grandilocuentes de que ha sido gracias a los presupuestos de este gobierno, o como dijo por ahí el ministro de Hacienda, gracias a la mejor directora de presupuesto desde 1990 a la fecha.
Bueno, oye, y esto que sirva de lección de qué es lo que ocurre cuando se estancan los precios en las cosas.
Sí, claro,
que a la izquierda le fascina estar estancando precios. La verdad es que, bueno, como este gobierno estancó los precios de la luz durante tanto tiempo, al final nos llenamos de intereses, todo, y
ya,
al final
ahí se... Pero hablemos en serio, hablemos en serio. Porque estábamos tirándole a la talla. ¿Cuál es el titular? Malo. Costo de vida subió en octubre e IPC registró mayor alza en casi 2 años. Los precios de la energía lideran aumento. Y ahí vamos a entrar,
claro,
a
la cosa. Y a esto súmale también, no solo ese dato, también la que subimos la semana de que este país creció, entre comillas, un 0%.
No creció.
O sea, no creció. A eso sumémosle, porque claro, si el país crece un 0%, realmente la gente es bueno que entienda esta cosa, la población va creciendo. Entonces, sí, claro. Es la misma torta para una población más grande. Por ende, ese país está decreciendo.
Pero por
que es lo que este gobierno, o sea, como comentaba ayer, para mí era divertido ver a Camila Vallejo, Cataldo y a Janet Jara hablando del IMASEC. O sea, tres comunistas, bueno, hablando del IMASEC, era como kafkiano cuando ellos resulta que han deteriorado todo tipo de economía. Y esto es lo que también viene a sumarse a lo anterior, porque efectivamente estos tipos no saben de economía. Y cuando se vanaglorían que nosotros la inflación la estamos estancando, todo esto, resulta que no, muy por el contrario. Tenemos una inflación acumulada de 4.6 este año y...
Vamos ahí. Vamos analizando. Primero, en el mes de octubre del 2024, la variación del IPC, que es el Índice de Precios al Consumidor, que es esta canasta que realiza el Instituto Nacional de Estadística, el INE, una secuencia que contiene algunos elementos, bienes y servicios, nos va dando cuenta si aumenta o no y en cuánto aumenta el costo de vida. En el mes de octubre, estimados auditores, solo en el mes de octubre fue 1%. O sea, todos los valores aumentaron en ese, el costo de vida aumentó un 1%.
Y se esperaba un 0,6.
Y se esperaba un 0,6. Ahora, no es la primera vez, y ojo, le queda un año a este gobierno, por lo tanto, de seguro no va a ser por lejos la última vez,
no,
en que una meta de crecimiento, inflación, inversión, ejecución de gastos, el indicador que usted quiera, no se va a cumplir. Pero Carlos Alberto ya se adelantaba y mencionaba que a la fecha, llevamos 4.5% de inflación acumulada. ¿Qué significa eso en la práctica? Que si usted creció como yo, o vivió y alcanzó también a crecer como Carlos Alberto en un Chile donde el IPC era 3% al año, le quiero decir que de nuevo, desde aquel fatídico 2019, sube y sube y no vuelve a estancarse lo que debería estancarse, que es el aumento del costo de vida. Y un 4,7 en los últimos 12 meses. O sea, si tomamos no año calendario, sino que año corrido, 12 meses, casi un 5% de inflación. O sea, ¿cómo lo viste tú en la campaña con los vecinos en Colina?
Pero por supuesto, si la gente...
¿Qué te decía la gente?
A ver, y esto es lo que estamos viendo. Tú que te encantan las elecciones, y sobre todo Estados Unidos.
Sí, claro.
¿Qué es lo que a la gente le impactaba en Estados Unidos?
La inflación. O sea, el ítem era economía, y en particular, porque el costo de vida.
Resulta que cuando tenemos unos cabros que llegaron al gobierno, todo este progresismo a nivel mundial, que nos viene a hablar de todo el tema de la disidencia, la minoría, de los animales, de todo... Todas esas cosas son importantes, pero cuando tengo mis necesidades básicas cubiertas, po.
Sí, claro.
Y eso es lo que yo como veterinario, cuando hablamos el tema de la ley Cholito en el año 2016,
ya.
¿Por qué las sociedades se preocupan de los animales? Porque las necesidades básicas de las personas ya están cubiertas. Sí, claro. Es por eso que países como Australia, el tema de los animales es muy importante, porque la gente dentro de sus necesidades están cubiertas. En esa época Chile era un país que venía creciendo, la gente tenía empleo,
venía cubriendo las necesidades.
Venía cubriendo necesidades básicas, por ende, okay, ya que tenemos necesidades básicas cubiertas en su generalidad, preocupémonos los animales, ahora sale el cholito y todo el tema. ¿Cuál es el punto? Es que como deterioraron ahora todo el tema de las personas, los animales pasaron a un último plano ahora. O sea, y eso es lo que pasa en las sociedades. Si tú empiezas a deteriorar la economía y la vida familiar y de las personas, todas las demás aristas que antes nos podían haber importado, que otros países desarrollados, sí, claro, ya se preocupan, te dejan de preocupar.
Porque hay urgencia. O sea, la crisis de construcción de vivienda, el déficit habitacional, cuántas familias están viviendo en campamentos, cuántas familias están viviendo desde allegados, cuánta gente joven está cada vez dejando de tener el sueño de la casa propia por todas las políticas públicas y por todas las decisiones que se han implementado.
Ahora, yo lo veo en mi rubro veterinaria.
Claro.
A mí me impacta cada vez, te lo juro, porque la gente obviamente dentro de la economía familiar, yo no le puedo cortar la comida a mis hijos. Obvio. O sea, hay cosas que uno trata de no tocarlas. Pero en el tema de los animales, sí, yo lo he notado, cambian de alimento a uno más barato.
Claro.
O oye, este mes no es para citarnos al perro, podemos chutearlo 3 meses más o 5 meses más. Y así sucesivamente, la gente se empieza a postergar,
sí, claro,
muchas cosas, porque ya no puede pagarlo. Pero yo lo veo en todos lados.
El único que no se posterga y que no prioriza es el gobierno.
El gasto estatal.
El gasto estatal, porque este gobierno insiste en aumentar presupuestos donde no es urgente, insiste en no tener presupuesto en los hospitales, en las Fuerzas Armadas, en las policías, y prioriza su público objetivo y lo que considera que es relevante.
Ahora, y con una eficiencia cero.
Claro, o sea, y no hay focalización del gasto y qué sé yo. Esto es súper importante, ¿eh? Porque al final del día, ¿sabes lo que pasa? Aquí, a mí me encantaría que varios de los que nos están escuchando hoy día hagan este ejercicio, pero no porque yo desconfíe de los seguidores de este programa, sino que al contrario, yo sé que tienen un rol de poder influir en su entorno. La gente no habíamos vivido inflación. Llegó la pandemia, pero primero llegó el mal llamado estallido, y resulta que ahí tuvimos una inflación que la generamos nosotros mismos por un sinnúmero de malas decisiones. Llega la pandemia y eso produce una presión general de inflación, estamos claros, de costos, qué sé yo. Arruinamos aún más el tema con los retiros, sin perjuicio de otros efectos que puede haber tenido.
Le tiraste 80 mil millones de dólares a consumo.
Y adicionalmente a eso, hemos gastado dinero, y que yo no digo que no haya que haberlo gastado, sino que entendamos esto. O sea, tenemos que hacernos cargo como sociedad. Y claro, vimos 2 años donde tuvimos inflación de 2 dígitos, después hemos vuelto, pero ojo, nunca regresamos a los niveles de inflación anualizada pre-estallido social. Por lo tanto, del 2019 a la fecha, nuestro costo de vida es más alto. Y
esos costos se quedan.
Se quedan.
Para quedarse. No es que después vamos a volver a los precios que teníamos el 2019.
Es que ese es el punto.
Es que es el punto.
La inflación es un impuesto encubierto y es un sinnúmero de otros efectos negativos. ¿Por qué? Porque cuando se controla la inflación, ya los precios están en nuevos niveles, es lo que está diciendo Carlos Alberto. Y antes de que sigamos, ya está aquí con nosotros y lo van a ver en su pantalla los que nos están siguiendo por Agricultura TV, la señal de streaming, al gran José Ignacio Concha. Muy bienvenido, José Ignacio.
Oye, feliz. Mira el recibimiento que uno le hace, ¿te fijas?
Hay que medio chascón.
Feliz de estar nuevamente. El lunes lo pasamos bien en el programa. Fue aclamada por la crítica, como se diría, lenguaje hollywoodense.
Ahora, que Hollywood te aclame, considerando que todos estaban con Kamala Harris.
Los monos de Hollywood se
yo prefiero que Hollywood no me aclame, ¿no?
Pero estuvo chévere el formato que inventamos del quién merece ser millonario, así que muy bueno. Así que muy feliz de estar estar aquí, bueno, con un gobierno que no nos da tema, así que...
Sí.
Así que vamos a ver de qué hablamos.
Correcto. No, estábamos hablando...
Yo lo que quería agregarte, que, o sea, saludando a José Ignacio, que no, hace tiempo no te veía, así que... Qué rico verte por acá. Que resulta que... A mí lo que me da rabia este gobierno, que las cosas que se van a gloria son cosas que han ido en detrimento de las personas. Por ejemplo, cuando te dicen, subimos el sueldo mínimo 500 mil pesos. Bueno, pero resulta que la gente no tiene empleo, difícil que va a recibir esos 500 mil pesos. O también hemos aumentado a 40 horas laborales. Bueno, lo mismo, si la gente no tiene empleo, difícilmente que pueda gozar de estas cosas. Entonces, hay una serie de cosas que aparte este gobierno ha implementado que han deteriorado aún más la economía del país. También el tema del IVA a los servicios y una serie de cosas que han encarecido. Mira, todo.
Estamos conversando, José Ignacio, empezamos este bloque sobre el tema del IPC,
sí.
Porque en el fondo una mala noticia, pero por ejemplo, yo quiero tomarme de lo último que ha dicho Carlos Alberto para preguntarte, porque por ejemplo, aumentaron los costos y que tuvo una incidencia en esta inflación, el costo de la vivienda y el costo de los servicios básicos.
Sí.
Pero también el costo de los alimentos. O sea, tenemos tres ítems que nos afectan a todos los chilenos por igual, pero que son mucho más predominantes en los presupuestos de las personas que tienen menores ingresos.
Claro.
La vivienda, porque pueden estar pagando un hipotecario, pueden estar tratando de ahorrar para efectos de un subsidio, pueden estar en una fórmula mixta. Los servicios básicos, ¿qué son servicios básicos, auditores?
Luz, agua,
pan, techo y abrigo, en el lenguaje antiguo.
Entonces, José Ignacio, ¿qué está pasando? Porque también los alimentos, y al final uno se hace la pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es la preocupación del gobierno?
O sea, yo creo que la única preocupación que tienen son ellos mismos, las pegas de ellos, mantenerse en el poder, porque evidentemente, guardando las proporciones, el gobierno del presidente Boric ha sido el sepulturero de la clase media y de los más pobres. Así de clarito. Claro. Ha sido el sepulturero de la clase media y de los más pobres, porque obviamente la clase media tiene miedo de caer en la pobreza y los más pobres ya no tienen esperanza, literalmente. Porque cada día el costo de la vida es más alto, cada día cuesta más llegar a fin de mes y como si eso fuera poco, ya no sabes si vas a llegar a fin de mes porque te pueden matar. Ese es el Chile del presidente Boric. O sea, leí el otro día, en algún momento me compré un auto. Con el presidente Piñera cambié mi auto. Ahora con Boric me lo robaron. Ese es el Chile. Ese ejemplo grafica la situación y la evolución de la clase media, de los más pobres, del chileno de esfuerzo, que se levanta día a día, que quiere llegar a fin de mes, que quiere darle educación a sus hijos, que quiere salir adelante, pero que este gobierno le pone cortapisas o sencillamente no lo deja. Entonces, esa situación te resume lo grave, no solo de la economía, de la seguridad, de todos los ámbitos, ¿sí? lo que uno tome, de verdad, este gobierno lo que toca lo destruye. Entonces, han sido los sepultureros de la clase media y de los más pobres. Reitero el concepto, tanto que a ellos les encanta, a propósito que el otro día se regularon los narcofunerales, lo más insólito, ellos son los sepultureros. Este gobierno ha sepultado a Chile.
Bueno, fíjense que una de las que tuvo mayores alza, uno de los ítems, fue el suministro de electricidad. Y aquí quiero que nos detengamos un momento para que no olvidemos que todas las acciones que se toman, todas las medidas, todas las políticas públicas, todo tiene un efecto. Puede demorarse en llegar, sí, pero tiene un efecto. Según el INE, el alza mensual del suministro de electricidad fue, los precios aumentaron un 18,9%. ¿Y saben cuánto lleva de alza acumulada en el año 2024 el costo de la electricidad? 45,7%.
Y falta un alza todavía ahora en enero, febrero.
Ya. ¿Y qué ocurre? O sea, en el fondo, hagan el siguiente ejercicio en sus casas. Todo es eléctrico. ¿Cuántos de ustedes tienen todavía cocinas convencionales a gas? Y que no requieran...
Y que invitaron encima, hace tiempo atrás, nos invitaron a cambiar a todo eléctrico.
A todo eléctrico por el cambio climático.
De que los precios iban a bajar y todo.
Claro. Y ahí tengo un tema, porque el tema de la luz se vincula con este congelamiento de precios que se hizo en medio de la pandemia.
Sí, claro. No, y eso agrega el otro elemento, de que en el gobierno del presidente Piñera estaba el tema de los, ¿cómo se llama?, de los medidores inteligentes.
Claro.
Y que ellos se opusieron. Que ellos se pusieron porque decían que no, que era mucho costo, que aquí y que allá, que la cacha a la espada, la pata de la guagua. Bueno, al final uno ha visto que estas alzas, fíjate, si hubiéramos tenido esos medidores inteligentes, probablemente habría sido más atenuado, se había parcelado mejor a quién y a quién no. ¿Te fijas? O sea, hay una tecnología que ahí, obviamente, Chile está muy atrasado, porque a la izquierda lo único que le interesaba y le fascina a ellos congelar precios. Tienen una fascinación, ellos
como. Esa es la solución.
Para ellos la apoteosis es congelar precios. Vamos congelando precios. El tema que lo que ellos no entienden, porque porque para esto no hay que ser economista para darse cuenta, cuando tú congelas un precio, ese precio sigue subiendo. El tema es que lo paga otro mientras tanto. Y tarde o temprano, alguien va a tener que pagarlo. Entonces, ese alguien, ahora somos todos nosotros, por vía de impuesto, por vía lo que sea. Bueno, yo no traje pizza hoy día, pero podríamos traerlo, ya que ahora está de moda comer pizza cuando tú discutes algo económico. Saludo ahí a la directora de presupuesto que se ríe todos nosotros comiendo pizza. Tanto que ellos se reían del presidente Piñera, bueno, ahora ella se ríe todos nosotros comiendo pizza en el Congreso. Entonces, ese tipo de moda, esa indolencia, yo creo que no saben sumar, sinceramente. Yo creo que en el gobierno no saben sumar. Yo creo que con suerte 2 + 2 saben que es 4 por convención, pero no porque lo apliquen. Entonces, al final, cuando tú tienes un gobierno tan inepto, tan incompetente, te das cuenta que no saben cómo cuadrar.
Ahora, una buena noticia, pero solo la vamos a dejar como titular, que puede dar una pequeña luz de esperanza. Claro, los índices nominales de remuneración y de costos laborales subieron 7.8% y 8% respectivamente en 12 meses. ¿Por qué digo que puede haber una proyección? Porque, claro, estarían siendo mayores estas alzas que el alza de la inflación. Pero ojo, la inflación todavía no hemos terminado de sacar la proyección de lo que va a ser acumulada el 2024. Y no sabemos si va a quedar cerca del 5, sobre el 5, sí, cerca del 6. Y entonces la diferencia entre el aumento de los salarios nominales, no reales, sino que esto es el valor netamente, sí, sin considerar el poder adquisitivo propiamente tal, estaría quedando un poco arriba. Pero vamos a una pausa. Y no se muevan de la sintonía, volvemos en Los Tres Mosqueteros por Agricultura TV y la 92.1 cuando nos repita.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
¿Quieres mejorar tu oficina? Dale diseño y estilo a tus espacios de trabajo. Cualquiera sea tu presupuesto, nuestro equipo de profesionales te dará soluciones que te encantarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Sheraton Santiago y Penguin Random House te invitan a un espacio literario único. Descubre tu próximo libro favorito en Reese Book Club by Sheraton, donde lectores y autores se reúnen en un ambiente exclusivo. Charlas con autores, encuentros literarios y una comunidad que celebra la palabra escrita. Sheraton Santiago es el primer hotel en la región en poner a disposición esta experiencia literaria para los huéspedes e invitados especiales. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer las próximas actividades.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram, @ Casa García Huidobro y Banquetería GH.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Viernes 8 de octubre y estamos de regreso por Agricultura TV. En los tres mosqueteros. Vamos a recordar rápidamente a todos aquellos que hacen posible este programa. Atención, mosqueteros, ¿están listos para la pura diversión?
¡Sí!
Esa es la actitud. En la tamwin.online le damos 5.000 pesos de bienvenida sin necesidad de hacer depósito. Así de simple. Solo registrarse con el código MOSQUETEROS, todo con mayúscula, y ya puedes empezar a ganar y cobrar en LATAM WIN. Así que ya saben, latamwin.online, código MOSQUETEROS. Y vive la mejor experiencia de comprar o vender su vehículo en Expo Autos. Expo Autos, antes en Avenida Vespucio, esquina Bilbao, ahora en Avenida El Rodeo, 13012 La Dehesa. Expo Autos, donde www.expoautos.cl. Y en este segundo bloque vamos a conversar de algo que a lo mejor muchos de ustedes que nos están acompañando este día viernes, ya después de la jornada laboral, algunos iniciando el fin de semana, otros si trabajan por turno, continuando el turno de descanso, los que están de nochero a lo mejor camino al trabajo, etcétera. Quiero conversar con estos dos grandes amigos que estamos acá cuidando el programa, de el titular. Diputados denuncian intervencionismo electoral del gobierno en favor del gobernador regional de Valparaíso, el señor Mundaca, y responde el MIMBO, el Ministerio de Vivienda, negando dicho intervención. ¿Qué pasó? Yo voy a contar el titular y después vamos a pasar a escuchar acá a estos dos mosqueteros. Los diputados de oposición, Camila Flores y Andrés Celis, ambos de Renovación Nacional, presentaron una denuncia ante la Contraloría por presunto intervencionismo electoral del gobierno del presidente Sebastián Boric en... Gabriel Boric.
Donald Boric, así como va, es Donald Boric ya.
Cámara Boric, ya. Del gobierno en beneficio del gobernador Rodrigo Mundaca, quien pasó a la segunda vuelta como la primera opción más votada, sí, pero no logró quedarse con el asiento. ¿Y esto por qué? Porque según la denuncia ingresada, el ministro de Vivienda, el señor Carlos Montes,
el amigo de Bugs Bunny,
entregaron subsidios habitacionales en Limache y Papudo y no se invitó a los parlamentarios, sino que solo se invitó al señor Mundaca.
Mira,
esa fue el tema, y se acusó en el fondo parcialidad. Sí. Porque en el fondo están, según la diputada Flores, se trata de actividades enfocadas en promover la figura de Mundaca utilizando recursos del Estado y el tiempo de los funcionarios públicos. Y en la misma línea, el diputado Celis sostuvo que las entregas de subsidios habitacionales realizadas en presencia del ministro de Vivienda se llevaron a cabo con una evidente orientación electoral en favor de un candidato, lo cual constituye una falta grave a los principios de imparcialidad y probidad que deben guiar el actuar de las instituciones públicas. José Ignacio, voy contigo.
Este fenómeno se repite no tan solo en la región de Valparaíso. Hemos visto temas o situaciones similares en la región de O'Higgins, donde también hay una segunda vuelta entre un candidato republicano y el actual gobernador, que es socialista, entiendo. Uh-huh. En el Biobío hubo cosas medio ahí en algunos municipios que también hubo intervencionismo. Ahora, como está el soldado de Maduro ahí, también hay que tener mucho ojo. Y en otras regiones no tengo antecedentes, pero evidentemente que esto es grave. Ahora, la izquierda jugando limpio es más raro que culebra con chaleco. Entonces, por eso, obviamente, uno tiene que ver ahí qué es lo que pasa. Ahora,
esta cuestión es bien rasca, para ser honesto, ¿eh? más ordinaria que Sirena Pantano, porque al final, y hacen un meeting, porque mira lo que hacen, un meeting político.
Ya.
Invitan al gobernador como para hacerle propaganda, le faltan el respeto a los diputados, de paso, y tercer lugar, después se desdicen, no sabíamos que sí, que a lo mejor no, y con plata a todos nosotros. Entonces, yo creo que esto es gravísimo y te demuestra lo asustados que están, porque si estuvieran tranquilos con la reelección eventual del señor Mundaca, no harían esto. Pero yo aquí lo que veo es preocupación, nerviosismo. Entonces, pero ya la izquierda sabemos cómo actúa, sabemos cómo lo hace, o sea, esto lo hacen en todos los niveles, desde el municipio más chiquitito hasta la presidencia de la República, ellos no tienen problema en intervenir. Y aquí en la región metropolitana, y algo muy mío, hoy día me voy a soltar con esto, yo creo que al gobernador actual alguna ayudita le están haciendo. O sea, evidentemente uno ve las pautas, sino tampoco iluso. O sea, la inocencia dura hasta las 12 del día, como se dice. Después a la 1 a mí se me pasa. Entonces uno ya como que empieza a ver y a despertar que hay ciertas cositas extrañas.
Bien. Carlos Alberto.
Cuando uno es candidato,
eso te iba a preguntar,
yo vengo saliendo de una elección. A todo esto, mucho cariño a toda la gente de Colina y sobre todo también a quienes me dieron el voto y gracias a eso salí electo.
Eso.
Pero cuando uno es candidato, por ley, de hecho, la municipalidad invita a todos los candidatos a todas las actividades que se hagan. Y también dentro de la gobernación nos invitan a muchas actividades y ahí uno decide si quiere ir o no ir. Entonces es bastante injusto que el candidato de la municipalidad, o en este caso el candidato del gobierno, sea invitado a ciertas instancias y al otro los dejen fuera. Obviamente eso es un aprovechamiento político, un uso de recursos que, como decía José Ignacio con toda la razón, la izquierda nos tiene acostumbrado a esto. O sea, esto no lo vemos viendo desde ahora. Esto lo vimos, ¿te acuerdas? La campaña de la prueba y el rechazo.
Sí, claro.
¿Cómo se usaron recursos descaradamente?
El kiosquito.
El kiosquito acá afuera. De hecho, se hacían comparaciones entre los dos procesos constitucionales de qué hacía el gobierno o no. En donde Gabriel Boric en uno fue el guaripola y literalmente se amarró a este proceso y era el líder de este proceso. Y también podemos verlo también cuando hablamos del tema de las fundaciones, donde se dice que muchos de estos dineros también se canalizaron hacia esa elección.
Fundaciones, que quiero recordar, el caso Fundaciones, donde está asentado y donde estalló, donde explotó, fue precisamente en el Ministerio de Vivienda, que conduce el señor Montes, Carlos, y que hasta la fecha solo tenemos la salida de la entonces subsecretaria y del Seremi de la región de Antofagasta.
O sea, para mí todo ese caso ha sido vergonzoso. Resulta que, ¿dónde está la plata? Estamos hablando de 100 millones de dólares, 100 mil millones de pesos, que nadie sabe dónde está este dinero. No, personas presas en masividad no las hay, porque acá deberían ir en fila, preso o juzgado, una gran cantidad de personas. Entonces, esto ya la izquierda nos tiene acostumbrados del uso, mal uso de los recursos públicos, mal uso de las campañas, aprovechamiento político, cómo en cierta forma hacen campaña abiertamente. Acuérdate cómo se multaron también muchas municipalidades, incluso que pintaban fachada por una opción o cosas por el estilo. Entonces,
claro,
la izquierda actúa así y somos nosotros, y es bueno que hayan parlamentarios como en este caso Camila Flores que estén denunciando estas cosas, porque no deben ocurrir en un Estado de Derecho. Todos los candidatos tenemos las mismas opciones para poder participar en las actividades que realizan, ya sea en municipio, gobernaciones o a nivel estatal.
Y si la gente que tiene una vocación política profunda, es militante, sí, comprometido y quiere apoyar al señor Mundaca, bueno, que pida vacaciones, que pida permiso sin goce de sueldo, que salga después de las 6 de la tarde a hacer campaña, pero
en el fondo. Y ahí tocaste un tema clave, y también algo bien polémico, porque, mira, no es por echarle, yo no soy carbonero ni maletero, no voy a pensar
nada.
Yo soy una persona pacífica que siempre busca el bien. Pero, naya. Pero en el caso del gobernador Orrego, él presentó a su generalísimo, al alcalde de Maipú, Tomás Bodano. Ya, entonces, yo no sé si a ustedes les parece, a mí me parece bastante raro, por decirlo de modo elegante, que un alcalde, está bien, ganó, bien ganado, bien por él, pero ya, y deja el tiro botada a la comuna y viene a hacerle la campaña al gobernador Orrego. Entonces los vecinos, buenas noches, muchas gracias, o sea, los utilicé, salí, gracias, me dieron el apoyo, ahora vamos a hacerle la campaña a Orrego.
Porque la persona que iba,
¿y qué pasa,
se le cayó, po?
No sé, yo
pasa, la que asumió en la subsecretaría.
Porque, a ver, a mí, yo si fuera vecino,
Carolina
Leitao, iba a ser.
Yo tengo amigos en Maipú, ahí no sé, pero los vecinos de Maipú, yo creo que una falta de respeto. O sea, mira, lo pongo en primera persona.
Pero a lo mejor no les incomoda.
¿Cómo se vería? Mira, tú, Carlos Alberto, que acabas de ser elegido, y te aprovecho de felicitar nuevamente. Ya, fuiste elegido. Ya, y resulta que el otro día estás ahí de jefe de campaña, no sé, de un candidato candidato X. O sea, ¿y para los vecinos no crees que sería feo?
Pero acá hay una...
O sea, que es distinto. Yo no soy concejal en tu momento en ejercicio.
Ya, pero él volvió a ser alcalde.
Es que es el tema.
Yo podría hacerlo porque yo sumo el 6 de diciembre.
Sí, él volvió a ser alcalde. Sigue siendo alcalde. Exacto. Entonces a mí me parece feo.
Él no es que asuma el 6 de diciembre.
Pero a lo mejor estamos pensando mal y él va a tomar vacaciones, días administrativos para dedicarse en estas 2 semanas o en estas 3 semanas. Pero claro, pero
¿por qué? También es insólito que el gobernador Orrego volvió a ser gobernador.
Ya, pero eso es por un tema de la ley.
No, está bien, pero también
tenemos que hacer un cambio.
No, pero es buena reflexión.
Porque sería mejorar esto para que él no pueda continuar hasta que salga electo.
Mira, yo tengo una propuesta que puede ser incluso propuesta de ley. A futuro ahí el Congreso, ojalá la tome alguien. Mira.
Diputado José Ignacio Concha, tenés que decirnos el distrito y ahí podemos presentar el proyecto de ley más mañana.
Tengo un proyecto de ley. Por ejemplo, en época de elecciones, ahora mismo, acabamos de tener una elección de gobernadores, consejeros, alcalde, concejal. Ya, si un alcalde quiere ir a la reelección, yo haría que por ley ese alcalde, apenas parte la campaña, deja de ser alcalde. Porque no puede ser que siendo alcalde tenga la municipalidad completa para hacer campaña y el otro candidato ya parte en una posición disminuida. Entonces yo creo que para que compitan en igualdad de condiciones, tomando lo que decían ustedes, yo creo que por ley debería ser, ya, usted alcalde quiere la reelección, perfecto. Apenas parte la campaña, usted en ese mismo instante deja de ser alcalde.
Y la ley, el problema es que no contesta la segunda vuelta.
Y eso debería ser para los gobernadores, y así podríamos replicarlo. Okay. Si queremos elecciones limpias, debe haber competencia en igualdad de oportunidades. Nadie puede estar por sobre el otro candidato. Si queremos construir un país mejor, bueno, partamos desde ahí, pues, señores.
Ya sabes. José Ignacio Concha, candidato a diputado por
el con ese discurso ya candidato presidencial.
No. Bueno, tú decís cómo se está tirando cualquiera ahora. Vladomiro, ¿sí,
Charlie? No, pero. Eres bastante más inteligente que todos esos personajes que se están tirando.
Vamos a analizar la propuesta del diputado Concha, del futuro diputado.
Pero analícela, denle una vuelta.
Pero a la vuelta de comerciales, porque tenemos que hacer una pausa. No se vaya de la sintonía.
Pasa volando
el segmento. No se mueva, siga por Agricultura TV. Ya volvemos, los tres mosqueteros.
No se vayan.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta.
Trabajar juntos en tu presente y futuro es mejor cuando estamos conectados, y en Capital lo sabemos. Por eso acercamos nuestros servicios al mundo digital para que estés conectado con tus ahorros en todo momento. Desde la app y nuestra renovada web puedes realizar trámites, conocer el estado de tus ahorros y realizar consultas con nuestros servicios disponibles de manera rápida, intuitiva y segura. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura, los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
Último bloque de los Tres Mosqueteros, programa del viernes 8 de noviembre. Ya comienza el fin de semana para muchos. Y estábamos conversando aquí del tema de intervencionismo electoral y otros asociados a estas campañas y nuestro letrado jurista Juan Ignacio Concha.
José,
te cambié el nombre, me decía. Mira,
tenía otro candidato, tú te pillé.
Tengo otro candidato.
No me quería apoyar a mí, te caché.
Oye, van a haber dos Conchas compitiendo.
Sí. ¿Eh? Orrego,
¿eh? Pero yo no me equivoco. Yo sé cuál es el Orrego bueno.
No.
Y cuál es el Orrego malo. Yo sé cuál es el Orrego del pueblo. Yo sé cuál es el Orrego del elite.
El Orrego de esfuerzo y el Orrego que se le ha dado todo en la vida gratis. Bien.
Claro. Así que usted no se confunda. Pues si está en la región metropolitana, más claro echarle agua. Pero volvamos. Entonces, tu proyecto es que el alcalde que va a la reelección termine su periodo, cese en cuanto se...
Si va a la reelección...
Por eso, sea admitida su candidatura.
Obvio, apenas se admita la candidatura, él deje de ser alcalde y pasa a ser candidato, ya. Obvio. Ahora, porque dos calidades de la misma persona.
¿Pero eso ocurre ahora?
No,
los dos meses.
No, pues sale cuando tú presentas hoy día tu candidatura, si eres alcalde en ejercicio, igual que si eres gobernador en ejercicio... Tú sales un mes antes pero no cesas en el cargo. No. Tú estás en el fondo, dejas tus funciones, tú sigues siendo el alcalde hasta el fin del periodo constitucional y legal.
No, pero con que deje las funciones ya basta. ¿Ustedes quieren quitarle
no,
el...?
No, porque...
Obvio, pues.
A mí no me metes el del proyecto.
Yo lo que no quiero que esa persona tenga acceso a una maquinaria para hacer campaña, porque eso va en desmedro del otro candidato o de los otros candidatos.
Pero esto lo plantea, yo creo que a raíz del tema de...
De varios alcaldes y de gobernadores también.
Pero es que de los alcaldes, al final del día, hay que ver si produce el efecto o no, porque que deje de ser alcalde formalmente y que se termine su periodo puede que no produzca mayor diferencia. Si van a intervenir, si tienen a su gente adentro del municipio,
no, claro,
van a
ahora, pero al igual un llamado. A mí lo que no me gusta es esa parte, que esa persona que va a la reelección tenga toda una maquinaria para usarla, para hacer campaña en el fondo, porque acuérdate cuando partió todo este tema de las campañas este año, salió por ahí, creo, en el Mercurio, salió publicado que justo los actos en la reelección
inauguran todo,
el aumento de recursos fue exponencial.
No, y no solo inauguran, pintan una fachada.
Claro.
Reinauguración.
Algunos están inaugurando.
Me topé con varias.
No, hay alcaldes
que... Niño Santiago inaugurando de nuevo la Sala Santa Lucía.
Hay alcaldes que inauguraron cuatro veces en la misma plaza.
Claro.
No, pero sí, es sólido, la banqueta.
Ese es mi tema. Eso ya, hay que regularlo más.
Estoy de acuerdo.
Hay que regularlo y ahí yo extendería ese plazo, obviamente, en que esa persona no puede estar en función.
Yo lo que me refería era que la modificar la ley en el sentido que la ley no contempla hoy en día las segundas vueltas.
De los gobernadores.
Claro. No puede ser que el gobernador Orrego en este momento esté en ejercicio pleno y resulta que obviamente tiene toda la maquinaria a los matinales.
Pero
gobernador.
Pero viste, ahí tenemos otro problema. Y un tercer problema. Esto me lo planteaba un amigo el otro día. Me decía, oye, ¿y no te parece raro? Me decía, los gobernadores tienen segunda vuelta. Ya, si no logran más del 40%, ¿cierto?
Sí.
Ya, y los alcaldes,
lo cual creo que es un error.
Ya, y los alcaldes. No. Tenemos lleno de alcaldes que salieron elegidos con un 25%.
Pero por supuesto, yo siempre he contestado.
¿Por qué no tenemos segunda vuelta de alcalde?
Debería haber una segunda vuelta de alcalde junto con la de los gobernadores, creo. Y te ahorraría todos los problemas que tuvimos con el tema de las primarias y una serie de cosas.
Entonces, al final, porque las primarias, mira, yo.
Y no puede ser también que los gobernadores ganen con un 40%.
Entonces, es que por eso te digo, yo creo, es que la segunda vuelta te suple eso en rigor. Ahora, en la segunda vuelta, el que gane va a ganar bien.
No, sí, pero en la primera, imagínate que entre la Macara Santelice, un hipotético.
Claro.
Entre la Macara Santelice y Pancho Rego suman 45.
Claro, y
Pancho Rego saca 41. Y sale electo Pancho Rego.
Claro.
O sea, Claudio Rego.
No, entonces, por eso te digo, eso hay que arreglarlo, pero en el caso de los alcaldes a mí también me está complicando, que claro, tenemos alcaldes con 25%, entonces yo creo que hay un tema de representatividad, porque yo tengo un trauma, o sea, pensemos que una persona que apenas tenía un tercio destruyó Chile, no voy a decir quién porque echaba mala suerte, pero todos sabemos que nadie tiene estatua fuera de la moneda, entonces hay que tener cuidado con esto, tiene cuidado, la representatividad hay que cuidarla.
Y perdimos municipalidades por eso.
Es que, o sea,
Concepción,
veo que se están sumando a mi iniciativa, lo voy a contemplar en el proyecto.
Basta que un partido X o un independiente del mismo sector meta un candidato, sí, y inmediatamente divide los votos y le diste la oportunidad a que el otro salga sin tener mayorías.
Perdimos muchos municipios por eso.
A ti no te gusta la idea.
Está siendo ecuánime, Álvaro.
No me llama mucho la idea, porque la verdad es que yo encuentro que si hay una elección en Chile que resulta ser competitiva y donde un voto puede marcar la diferencia, es la elección de alcalde por el sistema uninominal y mayoritario simple. Y creo que muchas veces es la oportunidad para sacar a alcaldes que están eternizados por la vía de campos con 10 candidatos, y que esto te permite romper, meter a uno distinto. Entonces yo tendría que tener antecedentes
también, o por qué en vez de segunda vuelta de alcalde. Yo al menos igual me llama la atención la idea de subir el umbral, por ejemplo, que para ser alcalde tengas el umbral del gobernador, que tenga que obtener al menos el 30%, 35%,
poner un mínimo.
Pero si no lo obtienes,
algo,
¿qué pasa?
Ahí segunda vuelta igual que los gobernadores.
Si igual tenés que ir a votar por los gobernadores,
claro
igual tenés que ir a votar.
Si igual tienes que ir a votar
entre tal por una o dos papeletas.
Sí, claro, lo que pasa es que yo también creo que si nos presentamos con múltiples candidatos porque no logramos acuerdo, también hay
un problema de la política.
Hay un problema de la política, y no del diseño institucional.
Ya, pues que para eso entonces tenemos que también partir por reformar el binomio, sistema eleccional.
La madre del cordero. ¿Cuál es la madre del cordero?
Bachelet.
¿Dónde está la cuna de la serpiente aquí? ¿Dónde está la raíz de todos los males? ¿Dónde está la madre de todas las desgracias? El sistema político. Eso es lo que hay que cambiar. Si no cambiamos el sistema político, si no hacemos cirugía profunda con cuchilla como corresponde, ahí es donde tenemos que entrar a picar. Si no cambiamos eso, todo lo demás va a seguir con problemas. Tenemos que cambiar el sistema político, porque un país no se sostiene, no hay gobernabilidad posible con más de 21, 22 partidos políticos. Es imposible. Mira Estados Unidos, porque acabamos de tener una elección ahí. Nuevamente saludo a mi
propuesta. Trump.
Dos partidos.
Yo tenía una propuesta, pero nadie me pesca.
¿Cuál es la propuesta?
Mira, estamos en día de propuestas.
Tírela. El sistema uninominal también para diputados.
El nominal estilo inglés.
150 distritos de 100.000 habitantes cada uno, ¿sí? 150 diputado, y tenemos entonces un diputado que representa
el sistema británico,
cada distrito,
el sistema británico,
y cada uno, aparte es proporcional, son 100.000 habitantes por lugar, aproximado, obviamente. Entonces, no tendréis diputados que representan distritos gigantescos en donde jamás lo van a abarcar. Entonces, cada diputado sería mayoría en su distrito. Te acabas con los arrastres y te acabas con todo. Bien. A mí es perfecto eso.
Oye, vamos a despedir a José Ignacio, que nos acompañó, pero tiene que cumplir con altas funciones, así que...
Ojalá fuera eso.
Pero muchas gracias, y nosotros nos quedamos aquí con Carlos Alberto para seguir acompañándolos en Los Tres Mosqueteros.
Un gusto haber estado con usted, un gusto, querido Carlos Alberto, concejal, así que...
Electo,
se coloca entre paréntesis.
¿Hay algún delito de decir soy concejal y no electo?
O sea, alguien te podría...
¿Alguien me podría?
De publicidad engañosa, y nos falta el que quiere llevarte por Cernac, ¿eh? Pero nos falta. Sí.
Oye, entonces, ¿te gustó el uninominal?
A mí el uninominal me gustan los distritos más pequeños, hay varias cosas, pero sí, creo que hay un tema del sistema político. Ahora, esto también tiene que ver con otras dinámicas, porque claro, las leyes anti-intervencionismo se hicieron en un momento determinado, con un contexto determinado, pero la pregunta es, ¿las hemos vuelto a revisar? ¿Hemos incorporado el impacto y el alcance que tienen las redes sociales en campaña? ¿Hemos incorporado los matinales y estas cosas en campaña? Porque además es muy complejo, sobre todo cuando alguien va a la reelección. ¿Cuál es el límite entre una campaña y entre dar a conocer elementos propios de tu función pública? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde lo fijamos?
O sea, de hecho, competir con alguien que está electo
es lo más difícil.
Es lo más difícil que hay. Si tienen toda una maquinaria, tienen todos los eventos, tienen todos los lugares. Claro. Entonces, a mí, en cierta forma, que era un candidato absolutamente fuera, tampoco iba primero en la lista, encima que no usé recursos públicos. O sea, súper complejo competir, pero se puede.
Ahora, quizás hay otro tipo de elementos que se podrían incorporar. Estoy pensando en las elecciones municipales y otras. Por ejemplo, tú podrías impedir, una vez que quede inscrita la la candidatura, que eso son como dos meses antes o qué sé yo, donde tú se podría generar una situación como una veda, una prohibición general de hacer inauguraciones.
De hacer campaña.
No, entonces, de hacer inauguraciones, claro, de hacer inauguraciones de proyectos municipales, por ejemplo. O sea, es que,
absolutamente de acuerdo. ¿Viste?
Hay una
idea. A mí me invitaron una cantidad de, no inauguraciones, reinauguraciones, en la cual te lo juro que en alguna era pintar una fachada.
Sí, te creo,
reinauguración,
te creo.
De hecho, y es un
y el gasto asociado. El gasto asociado, ya.
Porque todo eres con cóctel, con comida, con evento, con el escenario, con invitados, claro. Y todo un tema. Claro. Pues, entonces, ahora, el gasto no es menor.
Por supuesto que esto es caso a caso, porque no va a faltar el que diga, oye, Iriarte, qué monstruo, no quiere que la gente reciba sus casas por las que ha esperado.
No es
estamos hablando de eso, estamos hablando de la fachada, estamos hablando de la plaza.
O también cuando se chutean cosas, claro, y se guardan para este último momento. Ahora, se inauguró ni una casa, y ahora, pero el último mes se inauguran todas.
Y yo tengo otra que a ti te va a tocar ver probablemente este tema en la municipalidad cuando asumas y representes a todos los vecinos que te dieron el respaldo en Colina.
Y a los que no me lo dieron.
Y a los que no te dieron también, pero en especial a los que te dieron.
Concejal de todos, ¿no?
Sí, es verdad, es de todos.
Salvo alguien era presidente de
alguno,
de alguno nomás.
De un grupo, no de todos los chilenos, ya. Pero fíjate que yo haría otra cosa también. Yo establecería una suerte de... Yo congelaría la contratación de personal a honorario y contrata en las municipalidades en el año electoral.
Y el primer año después también, porque realmente llega mucho de otras municipalidades.
Bueno, ahí tienes una tremenda iniciativa. O sea, pum, una suerte de candado. Porque todos sabemos que en las comunas que están, sobre todo mientras más te alejas de la región metropolitana, o si estás en las comunas que no están en el centro de Santiago, todos sabemos qué es lo que estás diciendo tú, pues, Carlos Alberto. O sea, contratamos gente, inflamos las nóminas de pagos para contratar a la gente que nos va a hacer campaña, y después, al año que sigue, si gano, tengo que pagar favores muchas veces, y si pierden otros lados, como tú dices, recibe gente.
Efectivamente,
entonces,
y hay un grupo en los partidos políticos que se mueve de esta forma, y va agarrando trabajo para aquí, para allá, y por eso que en muchos casos para los partidos políticos es tan terrible perder las municipalidades.
Pero claro.
Porque una municipalidad es una máquina de contratación. Desde el momento en que tú sales electo alcalde, a cualquier persona que salió electo alcalde, pregúntenle si conocen, sobre todo la gente que nos está escuchando, pregúntenle cuántos llamados he recibido de gente que quiere trabajo.
Ahora, este problema en las municipalidades, imagínense cómo se aumenta en el Estado. Nacional, porque
100.000 si lo contratas, ahí puedes contratar.
Claro.
Libremente.
O sea, yo ni siquiera iba a entrar a la cifra de 100.000. Yo te iba a decir, revisen cuántos son los cargos llamados de confianza o exclusiva confianza del presidente, o los nombramientos presidenciales que no requieren concursos y otras cosas. Es una cantidad enorme.
Una locura.
Y eso implica en el fondo lo que tú estás diciendo, o sea, que se convierten en verdaderas máquinas de oferta laboral, redes de empleo, una agencia de empleo. Imagínense, pasen los municipios, ¿cómo pasa a nivel central?
O sea, ¿qué mejor forma de poder pagar favores políticos que a través de un puesto de poder en donde puedes contratar y pagar sueldos altísimos? Entonces, yo efectivamente creo que se tienen que regular y ver muy bien el tema de las contrataciones a nivel estatal y municipal, porque al final es el recurso de todas las personas.
Por supuesto.
Si tú tienes un presupuesto acotado, tienes un país que está decreciendo, que más encima aumenta la inflación, y estos tipos se ponen a contratar aún más personas, a ver, yo no tengo ningún problema contrataran más si los servicios fueran mejores.
O si fuera necesario contratar.
Claro. Pero me decimos, cuando tienes programas mal evaluados, que en vez de cerrar programas mal evaluados, seguimos financiando, seguimos contratando, más encima empiezan a meterte todo este tema de la armonización y todo, que ayer, gracias a Dios, se rechazó
una partida
de 1.000 millones de dólares que querían meter en esto para literalmente castrar químicamente a los niños. Entonces, hay una serie de cosas que son gastos innecesarios. Y lamentablemente, como nos ocurre a todos nosotros también en nuestras casas,
sí, pues,
cuando a ti tienes poco dinero,
que cortar gastos.
Hay que empezar a cortar gastos innecesarios. Y eso es lo que hay que hacer el Estado. Y espero de una vez por todas que tengamos un presidente que llegue a la moneda y no siga aumentando el Estado, y de una vez por todas empiece a cortar los programas más evaluados y empiece a también bajar esta grasa estatal y también buscar
eso. Dónde
se filtran estos 5.000 millones de dólares que nadie sabe dónde se pierden en el aparato estatal.
Y ahora en la ley de presupuesto yo tengo la la impresión de que los diputados de oposición, algunos más que otros, pero van a ir a pelear esto, porque efectivamente nos dicen todos los días que no hay dinero, que no hay dinero, que no hay recursos. Después nos dicen que no se cumplen las metas de crecimiento y la respuesta para todo es hay que aumentar la recaudación. ¿Qué vamos a recaudar si el país no está generando ingresos?
Y no va a generar más, porque resulta que Gabriel Boric va a continuar, le queda un año y medio, y tampoco van a haber cambio de gabinete ni nada, porque yo seguro que no hay nadie que quiera meterse ahí.
Claro.
Ahora, si a mí me avisan, si yo estoy a punto de abordar el Titanic y me cuentan la película antes y me dicen, oye, este barco se hunde, yo no me subo.
Y
esto es una crónica de muerte anunciada. Exacto. El gobierno va en picada porque las ideas que ellos promovieron están fallando a nivel mundial, no solo en Chile.
Y más de una vez. Bien, pues, estimados auditores, llegó la hora de cerrar la semana en Los Tres Mosqueteros. Carlos Alberto Andrews, Álvaro Iriarte, aquí estamos cuidando el programa para nuestros queridos Magda, Pancho y Cris. Que tengan un muy buen fin de semana. Luchito, se da el gusto con agarrarme el serrucho. ¿Ah? Se da el gusto. Sigan en la sintonía y no...
Marqué esta silla ya.
Ya la marcó, claro. Atrás tiene nombre, dice Carlos Alberto. Volvemos con el programa el lunes, si Dios quiere.
Nos vemos, adiós. Chao, gracias.
En Agricultura fue... Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de... Entra a latamwin.online que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción, Catalina Aristía.